Fuga de Tortugas. Un botín de gambetas para partidos perdidos.
Horas 46 minutos, seguimos desarrollando el episodio 389 de Fuga de Tortugas. Hablaremos de política en este segmento con el amigo Jorge Rabassi. Jorge, buen día.
Buen día, Chino, ¿cómo estás?
Gracias por venir.
No, al contrario, un placer.
Cuando anunciamos que venías, estallaron los me gusta y los me encanta. Y algunos comentarios también.
Hay mucha gente que toma ginebra muy temprano en Bolívar.
¿Te acordás de la noticia rebelde? Desayunaban con... Tenían el dicho, pero ese desayuna con grapa caliente. ¿Por qué no le afloja con la grapa caliente? Decía Castelo, con sí, la voz de Castelo.
Uno de los mejores programas de la televisión.
Fue sí,
la...
señor. Bueno, déjame consultar una publicación que por ahí tiene que ver con esta visita. Bien, ¿viste? La pegué. Susana Fittipaldi dice, esperando escuchar a Jorge Rabassi. Un lujo, gracias Fuga. Por favor, Susana, gracias a vos.
Gracias, Susana.
Y sí, coincido que la verdad que es una perla del programa tenerte, Jorge. Hoy, no para hablar de libros, cosa que haremos próximamente, pero sí para hablar de política. Bueno, hablar de libros es hablar de política, pero hoy para hablar de política en específico o en términos...
concretos, digamos.
Explícitos, claro... porque pasaron las elecciones, vos fuiste candidato a concejal por Unidad Ciudadana, lista que en lo local encabezó Ariel Ferreira y que hizo una buena elección, pero que sin embargo resultó insuficiente para llegar al Consejo Deliberante. ¿Qué lecturas es al respecto? ¿Por qué no llegaron estando tan cerca?
Bueno, yo pienso que el voto, digamos, no cambiemos, por decirlo de alguna manera, se dividió en tres expresiones bastante importantes, ¿no es cierto? El oficialismo local, o sea, encabezado por la lista que encabezó Mariano, con fuerte, muy fuerte apoyo y fuerte intervención del intendente Buca, ¿no es cierto?, que quiso remontar el paupérrimo 20% que había sacado las PASO. Después nosotros, Unidad Ciudadana, y después la izquierda local, representada por Miki Di Francisco, que hizo una elección prácticamente calcada a la nuestra, ¿no es cierto?, a la de Unidad Ciudadana.
Sí, sí.
Entonces digamos que si vos sumás esos votos, tenés todos los votos que no sacó Cambiemos, que son más de la mitad. Por otra parte, mucha gente que votó a la lista de Barreté Reis, y yo pienso algunos que votaron a Ariel Ferreira en la primera vuelta, o sea, muchos de los que votaron a las dos listas de Unidad Ciudadana, que habían sacado un 15% en forma conjunta, muchos optaron por la opción local.
¿Por qué pasó eso?
Porque no querían que la comuna se perdiera, concretamente eso.
Ustedes explicaron que esto era legislativo, no ejecutivo.
Estaba claro.
Pero no alcanzó.
Es legislativo, digo, pero vos fijate
que... Aquellos que la polarizaron y dijeron...
Claro,
si perdemos la mayoría en el Consejo Deliberante, dijo el buquismo, prácticamente el 1 de noviembre asume José Gabriel Arreca, pesó mucho eso.
Y también Cambiemos dijo, si ganamos esta elección, ganamos el 2019.
Y esas dos... Bueno, pero maneras de verlo,
claro,
pesaron demasiado.
A pesar de que fue una elección legislativa, como era la primera elección intermedia, digamos, del nuevo gobierno, de los nuevos aires ideológicos que soplan actualmente en la Argentina, también a nivel nacional y provincial pasó lo mismo. O sea, digamos que a nivel provincial la gran protagonista de la elección fue María Eugenia Vidal, y el candidato a senador era prácticamente un chirolita más.
Fue como la balibuca de Mariano.
Claro, sí, pero directamente le prohibieron hablar, ¿no es cierto? Y la Ocaña tampoco, con una participación...
Bueno, con Mariano pasó parecido, prácticamente no habló más después de agosto, el que habló fue Balibuca.
Y bueno, sí, está bien, puede ser. Entonces, pasa eso, o sea, la figura se, no se discutió, las cualidades de los candidatos, las cualidades personales, a qué sectores políticos o qué sectores políticos representaban, o sea, acá no se discutió o no se o no se pudo imponer o no se percibió la necesidad de tener un consejo deliberante plural, porque vos fijate que acá en Bolívar prácticamente un 23% de la población que votó, no digamos de los que no votaron, de los que votó, no tiene representación en el Consejo Deliberante. O sea, vos sacás un 10% de votos y no llegás al Consejo Deliberante.
Algunos dicen que no se dio una unidad real entre el sector que en las PASO lideró Berreta Reyes y el que lideró Ferreira.
Puede
eso
ser.
Puede haber perjudicado también el
puede caudal ser. De votos. Eso de que eso es histórico en todos los partidos políticos. Cuando uno dice que el que gana, gana y el que pierde acompaña, es relativo. Yo te digo, lo he vivido en el radicalismo y es así.
Es teoría, pero
por ahí van a votar, pero en la fuerza de la campaña no se siente. Y bueno, a veces digamos que la política está hecha por seres humanos, ¿no? Con sus virtudes y sus defectos y sus errores. Pasa así, ¿no es cierto?
¿Cómo sigue la vida del sector que lideró Ferreira tras las elecciones?
Bueno, no sé.
Hay dirigentes que se han, hay candidatos, gente que integró la lista que ha planteado un alejamiento, tal el caso de Lorena Mega, y no es la única.
Lo planteó públicamente.
Ella lo planteó Lorena, públicamente, pero sabemos que algunos más han tomado.
Bueno, yo pienso que ellos están renunciando o renunciando. Están tomando una postura frente a una, ¿cómo se llama? No encuentro la palabra decirlo, a una participación concreta, con nombres concretos, pero no están renunciando ideológicamente ni a la participación política específica.
No es que van a pasar a militar a Cambiemos enojadas con Ferreira.
No, ni se van a ir a la lista del ganador ni nada por el estilo, no. Acá, bueno, o sea, hay errores y lamentablemente los que encabezan la lista son los que, no digo los culpables, pero
¿qué errores?
Son gran responsables. Errores de no haber caminado a la calle, errores de no haberse reunido más, errores de comunicación, errores de haber sobrevalorado las redes sociales, errores de el candidato que no estuvo presente en Bolívar, por ejemplo.
No estaba durante la semana.
Claro, exactamente. Entonces eso, si vos decís Ariel Ferreira es Cristina y vos no estás en Bolívar,
no pasa nada.
No pasa nada.
Pero no es Cristina, es Ariel Ferreira.
Vos fijate que nosotros
sí pasa.
Vos fijate que nosotros en el Las PASO con la lista de Berreta Reyes se trabajó 10-15 días. Nosotros no sabíamos si nos aceptaban acá la lista. No,
se perdió mucho tiempo.
Y mucho desgaste. Y después en 10 días sacamos 1.200 votos. 1.183 para ser exactos. Pero se trabajó a la calle. Se recorrieron todos los barrios. Había gente que estaba en la calle, estuvimos en la avenida, estuvimos el día del niño, no me acuerdo cuándo, sí. El día hermoso en el parque.
Es una época, Jorge, en la que en general, y no hablo específicamente de Unidad Ciudadana, no hablo específicamente de Berreta Reyes, ni de Ferreira, ni de nadie, sino en general, en la que se sobrevalora, para usar tus palabras, la incidencia de las redes sociales. Quiero decir, hay mucha gente, incluso muchos candidatos, que militan políticamente con coherencia, con convicción y con valentía también, porque hay que ser valiente para poner ciertas cosas en las redes sociales, pero que quizá no conocen los barrios, no conocen a la gente
del
anillo periférico.
Guarda que es una autocrítica que me hago yo también.
Está bien, yo te pregunto si en general pasa un poco eso.
Sí, pasa eso.
Hay tipos que por ahí la rompen en la red, son campeones del Facebook, pero después no saben dónde está Pompeya.
Sí, puede ser. O, por ejemplo, no son expertos en ningún problema en particular. Porque vos podés no saber dónde está Pompeya, pero vas a ser un tipo que vas a aportar, por ejemplo, en la realidad de la agropecuaria del momento, la realidad del pequeño y mediano comerciante, la realidad del empleado público, la realidad del empleado de las empresas privadas, política previsional, y todo eso tiene incidencia en Bolívar. Y tu lenguaje tiene que ir eso. No puede ser que la discusión política en Bolívar sea la cantidad de metros cuadrados de pavimento. También eso.
Sí.
Yo decía, nosotros no podemos discutir, desencajar el problema real de Bolívar al problema provincial. Vos fijate, anda al Banco Provincia. Te vas a encontrar el 80% de la población de Bolívar asalariada que cobra sus sueldos por el Banco Provincia. Los jubilados que reciben su sueldo reciben de la política nacional y provincial con el IPS. Hay 8,000 y pico de jubilados en Bolívar, 9,000 debe haber, que reciben la jubilación por el PAMI, el Instituto de Seguros Sociales y Previsionales, ¿no es cierto?, que es el PAMI. Otra gran cantidad de jubilados que reciben sus sueldos a través del IPS. Esos que reciben sueldo a través del IPS reciben de las políticas provinciales. Los maestros, por ejemplo, reciben su sueldo, los jubilados y los maestros activos, a través de las políticas provinciales. Entonces la política general no era solamente en Bolívar, sino que también Bolívar está enmarcado en un contexto provincial y nacional. Y eso es importante también. No podemos decir, bueno, acá nuestra calidad de vida va a mejorar. Sí, es cierto, yo pienso que es importante que los barrios tengan los mismos beneficios que tiene el centro, que tengan su asfalto, que tengan sí, gas, que tengan cloaca, bueno, luz eléctrica, que hace mucho tiempo que lo tiene, todas las cosas. Pero también hay una política nacional que nos está condicionando, una política provincial que nos está condicionando, ¿no es cierto? Ahora, con la reforma que se viene, la reforma previsional, ¿no es cierto?, eso va a afectar a tirios y troyanos, o sea, a los que votaron y a los que no los votaron. Una mujer se va a jubilar a los 65 años, a los 70. Si te querés jubilar a los 65, te van a decir, bueno, te vas a jubilar a los 65, pero en vez de cobrar esta jubilación, vas a cobrar esta mierda de jubilación. Y eso no lo explicamos bien. No sé, yo pienso que falló el kirchnerismo a nivel general, ¿no es cierto? Tampoco la presencia de la presidenta fue una presencia fuerte. O sea, se hizo un acto el último día, que el kirchnerismo es el único capaz de realizar un acto como el que se hizo en Racing, ¿no es cierto? Pero faltó esa movilización popular que nosotros reivindicamos siempre y de la cual me hago cargo, ¿eh? Guarda. No es que esté echando la culpa a los otros, porque uno no puede echar la culpa a los otros sin ver realmente la responsabilidad que le compete a cada uno.
Respecto del futuro de lo local, a partir de ahora, la gente de Unidad Ciudadana va a seguir militando, pero los liderazgos están en discusión, digamos, eso no es que todo sigue como estaba.
Sí, ¿no? o se tendrán que, bueno, ahora estamos en una etapa de, digamos,
¿se han seguido reuniendo?
Llegó la ola, llegó el tsunami, ahora hay una etapa de repliegue, de reflujo, ¿no es sí, cierto? Incluso se nota en las redes sociales, se nota sí, en todos lados, que la gente ya volvió a hablar del gatito, del cumpleaños del nietito, todas esas cosas que habitualmente se hablan en Facebook. Yo en Facebook ni publico, sí, por ahí publico alguna noticia.
¿Pero se han seguido reuniendo el grupo?
Yo he tenido contactos con gente, sí, he tenido contactos, y hay gente muy rescatable en las dos listas originales. Gente muy rescatable que de alguna manera va a haber que crear algún tipo de puente, de puntos comunes, como decía Alfonsín, los denominadores comunes, más allá de todo, porque hay gente muy rescatable de los dos lados, gente que puede aportar ideas, que puede aportar militancia, gente que está convencida y con una mirada más amplia, ¿no es cierto?, no solamente hacia lo peronista, sino también aquellos que van a ser los desencantados de este modelo.
Que también se está mencionando con insistencia esta cuestión. Lo que se viene va a ser tan duro, el adversario está tan fuerte además y tan con todo a favor para aplicar las políticas que ya viene aplicando y para profundizarlas.
Y que había anunciado, por otra parte.
Que es menester que el campo popular deje personalismos y egos de lado para unirse.
Exactamente.
Porque si no va a perder en las urnas, es muy simple esto. En el 2019 perdés, sigue Macri, siguen estas políticas.
Exactamente.
Se gana con votos.
Aparte, este gobierno ha tenido una estrategia que la mostró del comienzo, ¿no es cierto? Que ha sido el ensayo y error. Eso que ellos decían, admitían, nosotros admitimos cuando nos equivocamos. Bueno, ellos... era mentira eso era para la CLAC. Ellos probaban, ¿no es cierto? Quisieron nombrar 3 jueces por decreto, la cosa no pasó, no los nombraron. Pero las cosas que pasaban, pasaban. Ahora ganaron las elecciones, están ensayando esto. Cuando ganen otras elecciones, van a ensayar otras cosas que nosotros no tenemos idea. Acá hay un retroceso que se vuelve a la preguerra, a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, ¿no es cierto?, se produce una serie de avances sobre los derechos laborales. Acá en la Argentina se expresa a través del peronismo. En Europa se crea el estado de bienestar. Se produce la descolonización, valga la redundancia, de las colonias, ¿no es cierto? La India deja de ser británica. En la década del 60 las colonias francesas dejan de ser francesas. Se produce todo un avance de derechos políticos, democráticos y sindicales en todo el mundo, y ahora el mundo parece que hay una especie de ese reflujo, y bueno, ese reflujo de esos derechos en la Argentina se expresa con Macri, que es la famosa los neo, ¿no es cierto?, porque no son ni neoliberales, si fueran liberales en serio tendrían algunas virtudes que no las tienen, y se produce la instancia superior de la globalización, donde directamente los que gobiernan son es una plutocracia, es el gobierno de los ricos y sin intermediarios. Pues fíjate que Macri es un rico, claro, que gobierna la Argentina.
Antes gobernaba a través de alguien, ahora gobierna.
Ahora necesitaban los militares, necesitaban partidos políticos, y esa es la desesperación de mis correligionarios.
Sí, es como si el presidente de River, D'Onofrio, se pone la camiseta número 5 y empieza a jugar directamente.
O se pone en el banco, no, sí, puede jugar por edad, pero en vez de.
Está en el banco.
En vez de necesitarlo a Gallardo, digamos.
Se pone él
de director técnico.
Está pasando, o sea, eso ahora.
No es que los gobiernos. No es que los presidentes de fútbol no dirigieran, siempre decían le sugerían, sí, al director técnico, sí, vamos a comprar este coso. Ahora directamente lo hacen ellos.
Acá está pasando
Trump en Estados Unidos, Argentina. Macron en Francia, Berlusconi en Italia, que todavía sigue dando vuelta a Berlusconi, el otro día la derecha ganó unas elecciones regionales en Sicilia, ¿no es cierto? La socialdemocracia perdió totalmente el rumbo.
Bueno, frente a todo eso, ¿el campo popular cree que va a ser capaz de unirse en serio?
Y yo pienso que sí, porque va a ser una necesidad.
Va a ser tal la necesidad que lo van a tener que hacer.
Exactamente, como decía Borges, si no nos une el amor, que nos une el espanto.
El espanto.
Exactamente.
¿Será por eso que nos queremos tanto?
Bueno, no sé, bueno, eso será así, será por eso que nos queremos tanto, pero es así. Aparte con compañeros que estamos y tenemos un lenguaje común. O sea, no es que estamos hablando de gente que por ahí tenemos pensamientos diametralmente opuestos, pero nos unimos para esto, ¿no?
Son gente están de acuerdo con la casa, pero se pelean por una ventana.
Más o menos. No es que nos peleemos tampoco, pero por ahí, bueno, no se pone toda la energía y toda la...
Cuando entras a la urna y ves tantas boletas de tipos que están de acuerdo con la ventana, pero se pelean por con la casa, pero se pelean por la ventana, en definitiva termina eso siendo funcional, que ese es el punto, en este caso, a Cambiemos, que ha concurrido unido. No había 3 listas, había una, y sin embargo, por otro lado estaba Buca, por otro lado estaba... Ferreira, Buca no, Mariano, Ferreira, había como varias opciones que
expresan. Sí, acá no había tantas opciones,
más estaban, o menos lo mismo.
Habían 3 y la de Cambiemos, ¿no? O sea, pero es así la cosa.
Jorge, gracias.
No, a ustedes, por favor.
La próxima
placer.
Hablaremos de libros.
Sí, vamos a ver, hemos...
De lecturas, así, un poco más sí. Genéricamente, abarcativamente, hablaremos de lecturas.
Yo estoy orientado ahora a la literatura policial, al polar, como le dicen los franceses, al giallo, como le dicen los italianos.
Género cinematográfico también, el giallo.
El giallo, sí, bueno,
con su
Darío Argento.
Darío Argento. Darío Argento. Las bizarras películas de Darío Argento.
Exacto, como era el gato de las siete colas, las plumas de cristal. Fue la primera, sí.
Está también Suspiria, para mí la mejor de Argento.
Ah, no la vi, Suspiria, la vi. Bueno, pero después tenían los italianos, tenían otro que es más mi género, que es el policial político. Por ejemplo, Todos Estamos en Libertad Condicional. Investigación, Un Ciudadano Libre de Toda Sospecha. Son películas de la década del 70. ¿Cuál es otra? Una con... Bueno, hay muchas películas de esa época que eran un policial así con condimentos políticos y qué sé yo. Bueno, a mí el giallo que me gusta generalmente es ese, es el policial, donde te demuestra un trasfondo social y político, y que me obliga a estudiar, porque a través de eso voy a investigar a ver cuál era la realidad de ese país o de ese lugar en ese momento. Y he descubierto autores, por ejemplo, Marek Krajewski, que es un polaco, que tiene un detective en Breslau, que ahora es una ciudad polaca, que se llama Wrocław se escribe, que pertenece a Alemania, que ahora es de Polonia y es un corrupto detective, ¿no?
Y qué raro, che.
Sí, y después hay otro, Beat Heineken, que es un alemán que vive en Trieste y tiene un personaje que se llama ahora no me acuerdo, que es un detective también en Trieste, que era el puerto del Imperio Austrohúngaro por excelencia. Bueno, este es más actual, ¿no?
Ya estamos haciendo la columna que viene.
No. ¿Y cuál es la columna?
Rabassi 2x1.
Como decíamos recién, nos peleamos por la ventana y perdemos la casa. Entonces, ¿qué columna?
Empezamos a hablar de policial y empezó a sonar un torno acá al lado. Preocupante.
Bueno, entonces me voy.
Jorge, gracias, en serio.
Aparte, como dicen, me voy. El que se va a hacer que lo eche, vuelve a decir que lo llamen.
No, pero nosotros te vamos a volver a llamar.
Bueno, un placer, como
igualmente,
siempre.
Igualmente, Jorge, gracias.
Hasta luego.
Jorge Rabassi pasó por Fuga, un gustazo que nos dimos y que seguramente te dimos a vos. Ya volvemos con Lara López Curtio, Sociedad y Géneros.
Fuga de Tortugas. Un programa de radio que te llena el ojo.